En fechas recientes se ha presentado un trabajo de prospección arqueológica realizado en el término conocido como El Limitado, un estudio encargado por el Ayuntamiento Vizcaíno de Otxandio a la Universidad del País Vasco. Y traemos este tema aquí a Herrian porque El Limitado es territorio a la vez, en disputa histórica con Vizcaya, y además es una zona que pertenece al término concejil Aramayoarra de Oleta. Hoy por hoy pertenece al municipio de Aramayo y desde la Edad Media la villa vecina de Otxandio tiene derecho de aprovechamiento de sus recursos forestales. Pero bueno, vamos a descubrirlo a través de nuestra charla con Belén Bengoechea, que es doctora en Historia, profesor de la UPV, de la Facultad de Letras aquí del campus de Araba, grado de Historia y especialidad en Arqueología. Arratsaldeon, Belén.
Arratsaldeon.
Bueno, la verdad es que es puntualmente, en el ámbito comunicativo aparece, bueno, pues Vizcaya reclama los impuestos a los contribuyentes de la zona del Limitado, ¿no?
Sí.
Esa es la historia, pero aquí vamos más un poco a los orígenes y a descubrir qué es el Limitado, ¿no? Que es un poco el estudio que se ha encargado el Ayuntamiento de Otxandio, ¿no?
Sí, efectivamente. El Ayuntamiento de Otxandio lo que quería es un poco conocer cuál es el origen de esta disputa permanente. Uh-huh. La originalidad del Limitado es que es un conflicto que permanece vivo, ¿no? Comienza uh-huh. en la Edad Media y permanece vivo. Entonces la idea era cómo surge, cuál es el origen, cuáles son las causas de ese conflicto, cómo ha ido poco a poco evolucionando en la historia uh-huh. y cómo ha llegado a estar vivo a día de hoy. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para eso articulamos unas consultas documentales, porque claro, esto ha generado muchísimos pleitos.
Sí.
Hay pleitos en Valladolid, en la Chancillería de Valladolid, muchísimos. Entonces, uh-huh. bueno, articulamos una consulta documental para ver cómo había ido evolucionando el conflicto, como digo. Y después, bajo nuestra perspectiva arqueológica, quisimos también leer el paisaje del Limitado desde uh-huh. esta perspectiva arqueológica material, de uh-huh. la materialidad de ese paisaje que está en conflicto.
Que esa es la visión que seguro que muchos vecinos y vecinas de la zona uh-huh. estaban interesados también en conocer, ¿no?
Por supuesto. De alguna forma, en cuanto conoces más el terreno en el que uh-huh. estás trabajando y demás, al final le das un valor también, ¿no? Lo que se conoce se valora y la uh-huh. gente, bueno, pues también es consciente de lo que tiene, ¿no? Del patrimonio. Al final patrimonializas de alguna manera ese paisaje, sí. uh-huh. en la medida que se entiende.
Y bueno, el Limitado, para aquellos que nos estén oyendo y sean de parte del territorio a la vez uh-huh. y, bueno, desconozcan un poco que hay esa zona, ¿no? Que está más pegada a Otxandio, sí. visualmente, ¿no? Sobre todo cuando estamos allí, ¿no? Sí. Está al ladito de Otxandio,
sí.
Pero pertenece a Aramayo, como tal, administrativamente.
Bueno, igual mucha gente no estaría de acuerdo con lo que dices.
Ya sé.
Pero bueno, podríamos decir que después de mirar muchos papeles y muchos uh-huh. documentos, se podría resumir así en dos palabras, ¿no? Desde el origen, Otxandio tiene derecho a ocupar ese territorio, al aprovechamiento y al usufructo de la madera del Limitado, uh-huh. de los pastos y las aguas del Limitado y de tener uh-huh. esos animales sueltos por allí. Y entonces, bueno, tiene ese derecho de aprovechamiento que es fundamental desde la Edad Media, ¿no? Para la ganadería, para la agricultura también, porque uh-huh. Desde el principio tiene derecho para roturar tierras nuevas allí, ¿no? Uh-huh. Lo que no puede hacer desde el principio es, por ejemplo, hacer casas allí.
Vale.
Y poco más. La mayoría de derechos de aprovechamiento lo tiene. Ahí tampoco podían cortar robles para la construcción, a no ser que pidiesen permiso al señor en su momento.
Vale.
Entonces, desde la Edad Media tiene esos derechos.
Uh-huh. ¿Hay alguna fecha en concreto?
Sí.
Un documento que aparezca.
Hay un documento de 1457 en el que doña Elvira de Leiva, que es la madre del señor de Aramayo, uh-huh. Que él está desterrado por ahí porque no se había portado muy bien con el rey.
Bueno, cosas de la Edad Media.
Cosas de la Edad Media. Entonces, bueno, ella es la que ofrece en un documento de Concordia, que se llama de Concordia, bueno, pues allí ofrece esta serie de derechos a la gente, al concejo de Otxandio y a la gente de Otxandio. Uh-huh. En ese mismo documento se dice también que hay conflictos allí, es decir, quieren poner paz, vamos a decir, en algo que ya era conflictivo en el momento.
Vale.
Ese sitio estaba ocupado, gente de Otxandio ocupaba ese sitio para ese aprovechamiento forestal, ganadero, agrícola, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, da la sensación de que la señora, bueno, o el señor, y en su nombre la señora, uh-huh. lo que quieren es dar algo de territorio para que se queden tranquilos y no vayan molestando más, ¿no? Este uh-huh. espacio es para vuestro aprovechamiento.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, bueno, ellos quieren, digamos, resolver el conflicto, pero todo se enreda mucho más, porque
vale.
esa jurisdicción, digamos, de propiedad o una jurisdicción administrativa se solapa con otra jurisdicción y otros derechos económicos.
Uh-huh.
Es de alguna forma como si tuviésemos una casa en propiedad, pero tenemos ahí un inquilino que además no nos paga renta. Vale. Algo así.
Que eso duele.
Mucho, sí, sí. Y de ahí viene.
Uh-huh. Lo que pasa es que hay un apego, ¿no?, por ese espacio también,
sí,
muy importante por parte de Ochandio, ¿no?
Muchísimo.
Los vecinos y vecinas y más.
Sí,
o sea,
sí, sí,
no,
sí.
Me refiero ya a nivel institucional.
No, no, históricamente ha sido fundamental para Ochandio. Uh-huh. Ochandio es una villa que se funda pues a mediados del siglo XIII y, claro, se funda como muchísimas de las villas con muy poco terreno. Uh-huh. Y la gente necesita terreno. Necesitan sobre todo madera, ¿no? Madera tanto para las ferrerías que existían en el paisaje, como para las fraguas que tenían dentro de la villa, para la construcción, para el fuego de las casas. Bueno, eso es un recurso vital. El que ofrece el monte es un recurso vital. Uh-huh. Y ahora, igual no le damos tanta importancia, pero bueno, las castañas, las nueces, todo ese tipo de frutos secos.
Lo comunal que se
Exacto,
decía, ¿no?
Sí, sí. El tener sitio para sacar a pastar al ganado, los uh-huh. cerdos, se citan muchos animales, ¿no? Los uh-huh. cerdos y demás, pues era un sitio vital. Encima uh-huh. está, pues, está pegadísimo.
Pegadísimo,
sí. Das un pasito y, bueno, pues para uh-huh. mucha gente es Ochandio.
Luego es de verdad que al día a día de muchos vecinos y vecinas, ¿no? Pues uh-huh. los vecinos de Oleta casados con gente de Ochandio,
bueno.
Entonces ya para ellos es como un espacio de uso habitual, sin más,
sin
¿no?
Duda.
No tienen
sin
esa
duda.
Acotación, ¿no?
De hecho, Oleta ha hecho varios intentos en el siglo XX para adherirse a Ochandio.
Ajá.
Por diferentes circunstancias. Hubo varios intentos,
sí,
serios.
Su relación habitual es más con Ochandio que
sí.
con Aramayo, con Ibarra.
Efectivamente.
¿No?
Por ejemplo, a la iglesia y demás iban a Ochandio, los servicios tiraban hacia Ochandio porque realmente están muchísimo
Hoy
más
en
cerca.
Día también a la escuela
sin,
también van
sin
a ir
duda,
los niños, ¿no?
Y sin duda. Y hubo dos intentos fuertes institucionales para pasarse.
¿En qué época, más o menos?
1914 puede ser el primer intento y el otro hacia los años 40 del siglo XX también.
Madre mía, no tenía
¿sí?
constancia de eso.
Sí,
está bien saber estas cosas,
claro.
Estos detalles de la historia.
Claro que sí.
Belén, la verdad es que, claro, luego ahí está esa parte un poco la histórica, la documentación, pero sí queremos saber un poco también esa parte que me ha también resultado interesante, ¿no? Que es como muy de nuestros pueblos, uh-huh. que es el tema de qué es, ¿no? Qué espacio es, qué es lo
sí.
que hay, y ahí elementos patrimoniales importantes también hay, ¿no?
Por supuesto. Ahora está bastante de moda lo que llamamos arqueología forestal, que a la gente igual le extraña, porque nos ve a los arqueólogos siempre, pues el tópico es entre tierra, que uh-huh. también estamos, ¿no? Pero claro, cualquier materialidad también es un terreno nuestro. Es uh-huh. decir, ese bosque se ha ido generando con el tiempo y en el paisaje actual del limitado hay restos pues desde la Edad Media prácticamente hasta hoy.
Uh-huh.
Porque tenemos que tener en cuenta que el paisaje lo estamos construyendo incluso actualmente.
Sí.
Y es una construcción larguísima en el tiempo. Y tenemos marcas de esa construcción en el tiempo en el paisaje. Si
uh-huh.
sabemos leer esas marcas, tendremos muchísimos datos uh-huh. sobre eso.
¿Y qué marcas habéis leído?
Pues hemos leído...
¿Qué nos podéis...?
Hemos conseguido hacer un inventario de 319 elementos de carácter histórico y que tienen que ver con diferentes actividades que se realizaron allí, ¿no?
Uh-huh.
La que más hemos visto, por ejemplo, es el aprovechamiento forestal. Se os hace raro que veamos un árbol como un elemento arqueológico, pero un árbol trasmocho, por si acaso voy a decir que es un árbol trasmocho, que son a los que se les cortan las ramas para aprovechar mejor esa madera,
uh-huh.
y dependiendo de qué se quiere obtener de ellos, se cortan de una manera o de otra. Entonces tú, viendo actualmente un roble, un haya, puedes saber para qué lo han querido y qué tipo de madera ha dado incluso.
Vale.
Entonces, también hemos podido hacer una especie de tipología de esos árboles, algunos que crecen más en horizontal, otros en vertical, otros que fomentaban las autoridades, por ejemplo, para hacer barcos hacían falta un tipo
sí.
de árbol concreto,
uh-huh.
pero claro, los barcos necesitan, por ejemplo, piezas curvas y para eso hace falta una madera de un tamaño y de unas características muy especiales.
Uh-huh.
Claro, eso requiere también muchísimo trabajo, ¿no? Esos trasmochos, esos cortes, había que hacerlos periódicamente, igual cada 5, 6 o 8 años, dependiendo
uh-huh.
del árbol, ¿no? Y requiere muchísima planificación, mucha técnica también, y claro, hay pues un trabajo de gestión tremendo del bosque.
Uh-huh.
De todo eso se ocupaba Ochandio para traer los árboles que se quitaban o se cortaban,
uh-huh.
Para traer los nuevos plantones y demás, se ocupaba Ochandio. Incluso a partir del siglo XVII hay, bueno, digamos que se produce un proceso de casi burocratización, ¿no? Hay
vale.
que pedir permisos para coger leña, incluso para cortarla, hay que pagar a veces en especie y demás, ¿no? Y
uh-huh.
de todo ese ámbito forestal se encarga Ochandio históricamente uh-huh. y también actualmente.
¿Y hoy en día qué árboles nos quedan?
Pues hay unos paisajes paisajes espectaculares que es muy recomendable ir y verlos, ¿no?
Claro, entonces nos quedamos con la entrada de Ochandio por ese, bueno, es por esa zona, ¿no? Cuando venimos, por ejemplo, de Vitoria-Gasteiz, esa entrada.
Si vienes de Vitoria, entras a Ochandio y, por ejemplo, ahí hay un caminito que estaría también en el limitado, que es el que llamamos Camino de los Rojos, porque es de la Guerra Civil. Bueno, pues todo eso es el limitado. Y tanto a un lado como al otro, pues se ven una serie de bosques, de manchas, de robles, de hayas y demás, ¿no? Plantados en línea, porque, claro, esa idea del paisaje natural que surge de por sí es absolutamente equivocado.
Sí, el hombre ha metido mucha mano.
Muchísimo. El ser humano ha metido muchísimo. Y lo que se ve por ahí es todo antrópico, vamos a decir. Y ahora hay enormes manchas de ese tipo de árboles. Algunos de esos árboles pueden tener una antigüedad incluso de 300, 400 años.
Hoy en día, ¿no?
Hoy en día. Y son identificables esos cortes de ramas de diferentes tipologías.
Y aparte de estos trasmochos, luego también habéis descubierto esa parte de la Guerra Civil, como más reciente también, ¿no?
Sí. Es que, claro, en el paisaje, como te decía antes, desde la Edad Media, en nuestro caso, prácticamente hay marcas de las cosas que han pasado por allí, ¿no? Sí, y de la Guerra Civil tenemos el camino, que es muy evidente, pero también hemos tenido ocasión de documentar varias trincheras de la guerra que no se conocían, vamos, y las tenemos localizadas.
O sea, que son localizaciones nuevas que habéis realizado
con este estudio, ¿no? Con este estudio.
¿Tiene algún nombre o son en algún
punto? Nosotros cada uno de los elementos lo hemos incluido en una ficha con una fotografía, está georreferenciado, entonces están completamente localizados ahora, ¿no? Y otra cuestión, claro, cómo no, en el limitado, hemos visto también otra actividad muy fuerte y muy evidente en el terreno, que es limitar los espacios.
Vale.
Tanto del perímetro como del interior.
¿Y cómo se limitaba o cómo lo...?
Pues los límites son con mojones de piedra en muchos casos, y algunos se conservan y seguramente sean de finales del siglo XIX. Hemos tenido ocasión también de consultar.
De mugarris, ¿no?
Son piedras. Que curiosamente, con este empeño en delimitar los sitios, muchas veces no es una única piedra. Es decir, refuerzan con otro mugarri y con otro mugarri, y quedan los tres o los cuatro instalados en el mismo sitio. Es porque era importantísimo eso, ¿no? Pero no es la única forma de delimitar espacios, esas piedras. También se usan árboles y se usan setos vegetales puestos en fila, alineados, que forman prácticamente una muralla que es muy difícil de pasar. Entonces, esos se utilizan para delimitar el perímetro del limitado, que es muy importante y se visita todos los años, como bien sabéis.
Sí, además suele ser allá por septiembre, ¿no? Todos
sí,
los años.
El tercer domingo de septiembre.
Es además siempre suele ser posterior a la visita a los mojones que hace el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Siempre coincide que eso es una semana después, y digo porque una vez me llamó la atención, y de hecho me llamó la atención porque iban por el limitado y dije, ¿y ahí por qué entran? Desde la perspectiva a la vez, ¿eh?
Ya.
Y dice, claro, porque eso tenemos ahí el derecho nosotros, y vale. Y me acuerdo que van con el tambor.
Sí, es una fiesta. Sí. Y bueno, hemos hecho también a todo esto pues entrevistas etnográficas, vamos a decir, a la gente, para ver qué percepción tienen del limitado, a gente mayor y demás, y realmente lo ven como algo distinto a Ochandio, esa percepción la
tienen esa percepción
claramente,
sí.
Pero a la vez, con lo de la basavisilla y demás, también les da una especie de memoria histórica común, y ha sido bonito también poder percibir eso, cómo la gente vive ese conflicto, pero lo ha hecho suyo y lo ha, de alguna forma, también lo ha convertido en memoria común, ¿no? Y es un poco
Lo ponía esas mugas al principio, ¿no?, en la presentación, ¿no? Pero luego la verdad, el día a día de los vecinos y vecinas, tanto de un lado como el otro, ¿no? Pues es natural.
Actualmente sí, pero te digo también que en el siglo XIX, XVII, hubo cosas tremendas. Llegaron a las manos más de una ocasión, y no sé si hubo sangre incluso. Y entre los propios alcaldes, uno encerraba al otro en su cárcel. Bueno, además las multas y eso que se ponían no eran pequeñas, eran de cárcel, de destierro, multas muy potentes. Vale. Y ahora sí que pues el ambiente es cordial y más o menos está bien, pero históricamente ha sido duro. Violento, violento, es verdad.
Es curioso que además sea, ¿no?, esas situaciones que se han vivido, cuando hoy en día, claro, desde la perspectiva nuestra de hoy en día, lo vemos con más o menos naturalidad, excepto cuando salta a los medios de comunicación por otros motivos que metemos en ese berenjenal, que no es el motivo de esta entrevista. Pero sí es verdad que es muy interesante, ¿no?, estas convivencias comunes y esos aprovechamientos que se hacían antes, y cómo se gestionaba y cómo, ¿no?, esos acercamientos que nos has explicado.
Es muy bonito. El paisaje es precioso, el de allí. Y además, si le da significado, pues cobra mucho más valor.
¿La intención del Ayuntamiento de Ochandio es luego darle algún...?
Sí. La intención es publicar. El otro día en la charla vino bastante gente preguntó, se interesaron mucho.
Les gusta. Además, es el
claro, es un tema interesante para ellos, ¿no? Y bueno, vinieron incluso... ¿Dónde este es el formato que he traído.
Libro, sí.
Y decía, no, ¿dónde se compra el libro? Pero no, todavía no hay libro. Esto es una memoria, pero que habrá que darle una forma divulgativa y atractiva para la gente. Y sí, la idea es publicarlo de esa manera.
Perfecto. Sí. Igual que pusieron en valor el momento aquel bombardeo, que fue el primer bombardeo que sufrió la Guerra Civil en Ochandio, ahora también pues le están poniendo valor, ¿no?, a esta parte, bueno, esta historia que hoy es en día de Ochandio, que desde este punto de vista de... Sí, es verdad que me ha gustado este arqueológico, ¿no?, este punto arqueológico, que es interesante, que puede despertar algunas chispas a gentes de nuestro territorio, el territorio a la vez, de nuestros concejos, que igual quieren, pues bueno, saber más también de sus pastos comunales y bosques comunales.
Ojalá.
Belén Bengoetxea, doctora en historia de la Universidad del País Vasco, Eskerrik Asko.
Suey.
Hasta la siguiente.
Osondo, Eskerrik Asko.